Muy buenas noches, hermanos. Sin duda que tratar de dar una mirada a la cruz es un verdadero desafío y probablemente no sea un tema del todo atractivo. ¿Qué podemos quitar cuando miramos una cruz y más cuando hablamos de un hecho que aconteció hace casi 2000 años? Es una historia ya tan antigua, tan manoseada, pero tan vital para nosotros. Y eso es lo que trataremos de extraer, verdades vitales para el hombre actual, verdades que van siendo proclamadas desde distintos lugares. Uno de ellos es desde la cruz. Estos días vamos a estar hablando cómo nuestro propio corazón también va dando testimonio de verdades, de realidades que rodean nuestra vida en una forma permanente y frente a las cuales debemos nosotros dar una respuesta. La palabra de Dios, nuestro conocimiento personal, la razón, la inteligencia, es decir, una serie de verdades están allí dándonos testimonio de cosas ante las cuales nosotros tenemos que responder. Ahora, el hombre busca la verdad, el hombre busca la verdad. En el Antiguo Testamento, la palabra verdad es una palabra que se deriva de un verbo que significa ser firme. Por eso la verdad lleva en sí la noción de firmeza. La noción de firmeza. Algo es verdad cuando es sólido, cuando es firme, cuando puede mantenerse, que inspira confianza. Aquello en lo cual uno puede apoyarse confiadamente. La verdad tiene que ser y debe ser firme, inamovible. Puede resistir un ataque. De hecho, por eso es que nosotros hablamos de la verdad que está en Jesús. Porque 2000 años han pasado y los hombres han tratado de borrar esa verdad. Han tratado de aniquilar la verdad que está en Jesús. Pero no han podido ni conseguirán hacerlo. Por ejemplo, una promesa es verdadera cuando puede cumplirse bajo toda circunstancia. Una persona es verdadera cuando se puede confiar en ella. Por eso es necesario también que lo verdadero al mismo tiempo sea fuerte, es decir, pueda cumplir sus promesas. Y esto es algo de lo que vamos a ver también en la vida de Jesús y a partir de la cruz. Lo opuesto a la verdad es la mentira, el engaño. Le falta la base de la realidad. Por eso solemos decir que nadie va lejos con una mentira. Incluso solemos decir que la mentira tiene patas cortas. No se puede ir muy lejos con una mentira. No tiene fuerza en sí misma. Es incapaz de sostenerse. Y es por eso que nos asombra el mensaje del Evangelio, porque vaya si ha llegado lejos, a través de las épocas, en cualquier cultura, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, la verdad que está en Jesús ha entrado con poder en la vida, en los corazones, proyectando la luz de Dios y transformando la experiencia del ser humano hundido en la soledad, en el pecado, en el fracaso, en el sinsentido, para levantar a las personas a una relación personal con Dios y para transformar su vida. En una ocasión, un profesor ateo daba su clase y procuraba negar la existencia de Dios. Y estaba él haciendo su apología en una crítica sobre la vida de Jesús. Y él dijo, incluso cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús no tuvo respuestas para él. Y un sencillo jovencito se levantó de entre aquella clase y dijo, disculpe señor, usted está equivocado. Jesús no respondió a Pilato por otra serie de razones, pero el Señor ya había dado una respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Ahora, la Biblia es llamada también la palabra de verdad. Ella nos revela cosas acerca de Dios y muchas cosas que sin ella no podríamos comprender. Por ejemplo, que Dios es santo. No podríamos saberlo aparte de la Biblia. Hay muchísimas cosas que hoy no podemos tocar, pero la Biblia nos revela a Dios en actitudes y en sentimientos y en participación y en una relación que la imaginación humana no podría haber concebido. Usted puede dar una mirada a la cantidad de dioses que los hombres han creado, que el paganismo y aquellos que son politeístas han ideado. Dioses celosos, dioses orgullosos, dioses caprichosos, dioses que vengativos y toda una serie de dioses que lo único que hacían era proyectar aquello que había en el corazón del hombre, pecado. Pero un Dios santo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad, un Dios que va a señalar la incapacidad del hombre para complacer a Dios, pero que a la vez también habrá de proporcionar un medio para que ese hombre pueda encontrarse con Dios y tener una relación limpia, abierta y preciosa con Él, es algo que escapa a la imaginación y a los ideales del ser humano. Verdades acerca del hombre, que el hombre no admitiría jamás. Verdades acerca de Satanás, cosas que no podríamos conocer. Hoy los hombres dudan de su existencia, a pesar de que vamos viendo el resultado del pecado, las vidas destrozadas, la sociedad acosada por problemas que somos incapaces de resolver. Pero vamos negándonos a aceptar la realidad de poderes espirituales, aun cuando en la televisión forman parte de los programas más atractivos y de mayor audiencia. Todo lo que es adivinación, astrología, espiritismo, está a la orden del día, pero sin embargo los hombres se niegan a creer en Dios o a creer en Satanás. Verdades acerca del futuro, cosas que no podríamos nosotros vislumbrar, la palabra de Dios las va proyectando y nos va advirtiendo qué hay más allá, qué es lo que viene por delante. Ah, pero lo hace en una forma tal, tan clara, tan precisa, tan preciosa. No nos es dado a nosotros poder adivinar lo que ha de venir. Tampoco le es dado a Satanás. Y por eso él engaña a los hombres y seduce con el arte de la adivinación y los horóscopos y miles de cosas ante los cuales los hombres van siendo esclavizados. Pero la Biblia habla del futuro. La Biblia habla de un gobierno, de un Dios poderoso que controla y dirige todas las cosas y que tiene un plan y un proyecto. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Y así podríamos ir desgranando muchas cosas más. Pero en definitiva, este conjunto de verdades que brotan de la Escritura tienen su fundamento en una persona, en la persona de Jesucristo. El Evangelio de Cristo, un evangelio para liberar a un hombre esclavizado por el engaño del pecado. Un mensaje de vida, un mensaje de perdón, un mensaje de amor. Un mensaje que el Señor vino trayendo a lo largo de toda su vida. Cuando Él comienza su ministerio, allí en Palestina, va proyectando estas verdades vitales que han trascendido el tiempo y que hoy se nos presentan a nosotros para que respondamos a ellas y tomemos una decisión. Pero estas verdades no solo fueron verdades que Él proclamó mientras recorría aquellos polvorientos caminos, sino que son verdades también que se proyectan a partir de aquella obra en la cruz del Calvario, de aquellas cortas horas, pero terribles horas, donde Él estaba realizando la transacción más importante de la historia, donde Él estaba pagando el precio de nuestro pecado, donde Él estaba derramando su sangre, con la cual estaría comprando la redención de todos aquellos que creyesen en Él. Vamos a mirar la cruz. os invito a venir a San Marcos, capítulo 15, versículo 21. Y vamos a leer con reverencia y emoción estos versículos sencillos, pero tan llenos de contenido. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a ir también a Lucas capítulo 23. Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta aquí nomás. Vamos a esperar, a pedir al Señor su bendición en la meditación de esta Escritura. Oremos al Señor. Padre, nuestro corazón se conmueve al leer en tu palabra estos relatos en los cuales el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, le vemos entregarse, le vemos despreciado y desechado, herido, lastimado, le vemos gustando la muerte. Señor, nuestros corazones se conmueven porque entendemos que aquella era la mayor expresión de amor, de un Dios de amor, que había enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Padre amado, gracias por aquella obra, gracias por aquella muerte en la cruz, gracias por aquella entrega del Hijo de Dios, y gracias por las verdades que aquella muerte proclama, que aquel momento en la cruz da testimonio, verdades que esperamos sean útiles para despertar fe en los corazones de los que aquí estamos, y para que entre nosotros hoy haya quienes puedan ver con claridad su necesidad y puedan poner también, como muchos de nosotros un día lo hicimos, su confianza en Jesucristo. Padre, esto lo pedimos orando a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero dejar con vosotros en esta noche cinco verdades que surgen a partir de estos relatos de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La primera verdad que quiero compartir con vosotros es la verdad de su palabra. Sabéis, más de 300 profecías van describiendo aspectos diferentes de la obra que el Mesías habría de realizar. El Antiguo Testamento va señalando de diversas maneras, con muchos símbolos y figuras, y con profecías literales, la persona de Jesús, el lugar de su nacimiento, aspectos de su ministerio, el poder que le acompañaría para llegar al corazón de los hombres y liberarles de la situación en la cual ellos se encontraban. Toda la vida de Jesús va acompañada de estas profecías. Por ejemplo, cuando Mateo escribe su evangelio, él está escribiendo mayoritariamente a un entorno judío. Su preocupación mayor es que el pueblo de Dios pudiese comprender que aquel Jesús que había muerto en una cruz había resucitado y tenía todas las credenciales que le certificaban como el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, aquel que tenía derechos a sentarse en el trono. ¿Sabéis? Una de las maneras más sencillas de mostrar que la Biblia es palabra de Dios es porque podemos comenzar con el Evangelio según San Mateo y mostrar allí cómo la Biblia cumple lo que promete. Uno de los libros más llenos de profecías acerca de Jesús es el libro de Isaías. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Y cuando Mateo comienza a describir la vida del Señor, él va diciendo: esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo tal y tal y tal cosa. Y así, de esta manera, nosotros fácilmente podemos ir viendo cómo la palabra de Dios va dando testimonio de la palabra de Dios, y toda ella señala una persona, la persona bendita del Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús llega a la cruz, acontece algo especial. Claro, muchas personas van diciendo que Jesús, al fin de cuentas, lo que fue buscando fue acomodar su vida. Él pretendía, él ya sabía, por ejemplo, lo que Isaías había escrito 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, él fue acomodando su vida para que las profecías se cumplieran y le pudiesen señalar como el Mesías. Ahora, hay cosas que no podemos nosotros aceptar en este concepto. No puede una mente clara pensar en que un reo como Jesús, que había sido azotado, que había pasado una noche entera bajo los golpes y las burlas y el maltrato de los guardias, que había resistido lo que significa un juicio frente al tribunal judío, y que luego iba a ser llevado por los soldados romanos a una muerte de vergüenza, como era una muerte de crucifixión, pudiese él estar en esos momentos pensando en detalles tan especiales como los que hemos leído aquí. Aquí en Marcos capítulo 15, verso 24, hemos leído que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Sabéis, aquella tarea era una tarea bastante ingrata. Aunque los romanos no sobresalían por su piedad, al fin de cuentas tener que crucificar a un hombre no era tampoco algo que podía realmente ser demasiado agradable para ellos. Por eso había alguna recompensa que ellos podían llevar. En este caso, los bienes, aquello que el reo tenía. Y en este caso tenía que ser sencillamente las vestiduras de Jesús. Por esta razón, él fue crucificado, y cuando fue levantado en aquel madero, aquellos cuatro soldados encargados de la crucifixión o de llevar a cabo en la forma más estrecha, más cercana, porque eran muchos más los que estaban envueltos protegiendo a los reos y controlando a la multitud. Pero aquellos pocos hombres que llevaron a cabo aquel terrible acto, tomaron aquellas vestiduras y las sortearon. Ellos eran cuatro, pero las vestiduras eran cinco. Y entonces, ¿cómo iban a hacer para llevar la que sobraba? Pues sencillamente se la jugaron a los dados. Esto estaba escrito no 700 años antes de Cristo. Muchos de aquellos que tenéis la Biblia y que conocéis el Evangelio sabéis perfectamente que el Salmo 22 fue escrito por David unos 1000 años antes de Cristo. Aquel es un salmo que nos sorprende. Aquellos que hemos estado aquí en el mes de diciembre ya nos hemos deleitado escuchando al hermano Morse explicar acerca de esto. Pero nos dice el Salmo 22, 18, con verso 17 también: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes de Cristo, aquella muerte por crucifixión no era conocida, no era parte de la tarea que o de la muerte que los imperios utilizaban en aquellos años. ¿De dónde pudo David escribir esto? Pues nos asombra. Tendremos la eternidad para tratar de comprender. Pero sí sabemos que la obra del Espíritu Santo y la inspiración de aquella persona bendita fue guiando la pluma de aquel rey para que nosotros hoy pudiésemos saber que Jesús era el Hijo de Dios, que su palabra se cumple y que aún en la muerte de cruz, en aquel padecimiento tremendo, Él estaba dando testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Unos salmos más adelante, el Salmo 34, nos dice: hueso suyo no será quebrado. Y ahora aquí tenemos también otra evidencia de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabéis que la muerte por crucifixión era una muerte lenta? Hay registros de hombres que fueron crucificados en la antigüedad, que sobrevivieron de 3 a 4 días colgados en aquellas tremendas cruces, en una agonía indescriptible. Pero claro, era la víspera de la Pascua. Por lo tanto, los judíos fueron a Pilato para que apresurara la muerte. No convenía que las multitudes que se habían congregado en Jerusalén lo hicieran bajo aquel macabro espectáculo. Y entonces fueron a Pilato y dijeron: mira, haz algo para que la muerte sobrevenga rápidamente. Y es entonces que fueron aquellos soldados y quebraron los huesos de las piernas de los 2 malhechores. ¿Por qué razón quebraron aquellas piernas? Pues sencillamente, vosotros sabéis que el cuerpo humano tiene un instinto de sobrevivencia. Y aunque el dolor y el martirio era terrible, aquella posición al estar colgados de la cruz iba oprimiendo los pulmones. Y aquellos hombres, a pesar de aquel dolor, de las espaldas laceradas por los látigos romanos que iban raspando sobre aquel astilloso madero, apoyaban con un dolor indecible sus piernas en los clavos que traspasaban sus pies. Y en un esfuerzo sobrehumano, levantaban el torso y abrían los pulmones para recibir esa bocanada de aire que solamente prolongaba su vida y prolongaba su agonía unos momentos más. Y es por esto que aquellos soldados van directamente y quiebran las piernas para que aquellos hombres mueran rápidamente por asfixia. Pero cuando llegan a Jesús, la palabra de Dios decía, 1000 años antes de Cristo, hueso suyo no será quebrado. Y como aquel que había muerto era el Hijo de Dios, y como aquel que había muerto había dicho, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, nadie me la quita, nadie me la quita. Jesús no murió víctima de las circunstancias. Él no murió víctima de aquel entorno político y religioso que quiso rechazarle y borrarle de la historia de Israel. Él murió, dice Pedro más tarde, por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, que había dado consejo y Él vino para morir. Y Él había entregado su vida diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra había sido terminada y aún después de muerto, la palabra de Dios da testimonio, hueso suyo no será quebrado. La verdad de su palabra. Pero en segundo lugar tenemos también la verdad de su persona. La verdad de su persona. El Evangelio de Juan, escrito casi 100 años antes después de Cristo, señala aquello que llenaba la mente y el corazón del apóstol Juan. Él va a decir, nosotros vimos su persona, que estaba antes con Dios, en la creación. Él era el verbo que era con Dios, estaba con Dios, era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, cuando uno va mirando la vida de Jesús, le va viendo como una persona llena de gracia y de verdad. El Señor desde aquella cruz proclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos hombres ignorantes estaban traspasando las manos y los pies del Hijo de Dios, pero lo estaban haciendo en una completa ignorancia, cumpliendo las órdenes de un imperio impío y cerrado al conocimiento de Dios. Para ellos había esperanza, para ellos aún había un evangelio de salvación. Ah, Él vino lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan el Bautista le ve venir hacia él, él le señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a lo largo de la vida de Jesús, le vamos viendo tocar la vida de personas. Le vamos viendo levantando a aquellos que eran despreciados y rechazados. Todo el entorno religioso, los judíos, los rabinos, los sacerdotes, aún aquellos que eran los intérpretes de la ley, habían olvidado el espíritu de la ley. No tenían palabras. No tenían palabras de perdón. No tenían palabras de restauración. Ellos solo tenían palabras de condenación y de rechazo para los pecadores. Apenas había esperanza para un publicano, pero Jesús, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado y vino a traer esperanza y restauración. Por esto es que al final de su vida, cuando Él está allí en la cruz, a punto de morir, Él proclama, Tetelestai, consumado es, consumado es. ¿Sabéis? Era una palabra muy especial. Los sacerdotes la usaban cuando aquellos judíos subían a Jerusalén para ofrecer los sacrificios en el templo. Venían de tan lejos, no podían traer los corderos. Entonces los sacerdotes habían montado todo un mercado, un negocio del cual ya todos conocemos. Pero cuando el sacerdote buscaba entre los rebaños el cordero perfecto, aquel que no tuviera una mancha, que no tuviera alguna enfermedad, que no estuviera cojo, en fin, cuando encontraba el cordero adecuado, ¿sabéis lo que decía? Tetelestai, tetelestai. Fue lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mucho más tarde el apóstol Pedro va a decir, él como cordero sin mancha y sin contaminación, fue el precio pagado por nuestra redención, no oro ni plata, sino el del Cordero de Dios. Esta palabra también la usaban los artistas. Aquel que estaba pintando un cuadro podía contemplar todo aquel paisaje e ir plasmándolo en la tela con toda su sabiduría y toda su habilidad. Pero cuando el cuadro quedaba terminado, cuando la última pincelada había sido dada, cuando ya no había más nada que hacer, aquella persona decía, Tetelestai, consumado es. Y sabéis una cosa, cuando uno abre las páginas de la Biblia y mira desde el Génesis todo el plan de Dios, cuando uno va viendo la caída del hombre en el pecado, cuando uno va viendo el crecimiento de la maldad, cuando uno va viendo los juicios que Dios va efectuando a lo largo de la historia, cuando Dios va viendo cómo Él saca una familia y luego una nación de Egipto, cuando uno va viendo todo el desarrollo de la historia, uno va vislumbrando un plan perfecto, una persona maravillosa, anunciada, descrita, y cuando Él entra en la historia, cumple todas aquellas profecías, y cuando muere en la cruz dice, Tetelestai. El cuadro está terminado, las profecías están cumplidas, la obra está hecha, ya no hay más nada que hacer. Tetelestai. Pero también era una palabra que se usaba para cancelar una deuda. Cuando usted pagaba la última factura, aquel negociante ponía aquel sello, Tetelestai, cancelado. Y esto es de lo que nos habla Pablo en Colosenses, cuando él dice que tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Era el acta que señalaba nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra deuda para con Él. Una deuda de pecado que ni usted ni yo podemos pagar. Una de las mentiras más grandes que los hombres de nuestros días se han creído es que pueden ganar el cielo. Es que pueden complacer a Dios, es que pueden hacer buenas obras para alcanzar la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que esto no es así. La Biblia dice que la salvación no es por obra, mas es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y esto por medio de la fe, una gracia que se ha derramado para que todo aquel que cree la acepta, la recibe, confía, abre su corazón y recibe la bendición de la vida eterna. Consumado es. ¿Sabéis por qué el Evangelio es buena nueva? porque tú ya no tienes nada que hacer, solo aceptar, solo creer, solo poner tu confianza, reconociendo tu debilidad, pero mirando la persona bendita de la cual la cruz también da testimonio. Pero encontramos también la verdad de su pasión. No solo la verdad de su palabra, no solo la verdad de su persona. La cruz da testimonio de la verdad de su pasión. Ah, en Navidades todos recordamos la escena de Belén. Aquellos magos que vinieron de Oriente a visitar al niño trajeron presentes: oro para el rey, incienso para el sacerdote, pero mirra para aquel que gustaría la amargura y el dolor. ¿Sabéis? Ellos estaban anticipando aquella condición de rey, de sacerdote y de sacrificio del Cordero que padecería en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, en la amargura del sufrimiento. Él iría a la cruz por ti, por mí. Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo, hasta gustar la muerte, y la muerte de cruz. ¿Sabéis? Nosotros podríamos entrar en esta noche en una especie de melodrama, y yo podría intentar manipular vuestros sentimientos describiendo el padecimiento físico de Cristo. Ah, es terrible. Mirar la cruz, lo que Él sufrió allí físicamente, podríamos llorar todos aquí pensando en ello. Pero hay algo que nosotros no podemos comprender, y es aquel sufrimiento de Cristo, el sufrimiento espiritual. Es la cruz mirada desde adentro. Cuando el Hijo de Dios levanta sus ojos y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ah, nunca volveremos la última página. Nunca cerraremos el libro del amor de Dios. Hemos de pasar la eternidad conociendo más y más de aquello que hoy no podemos comprender. Que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, aquel que había vivido una vida perfecta, santa e íntima, aquel que había dicho: yo hago siempre lo que le agrada, por eso el Padre está conmigo, yo le conozco, decía él. Y más tarde decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Pero de pronto entra en aquel huerto de Getsemaní. La hora del dolor ha llegado, la hora de la angustia está presente, su alma está turbada, y turbada hasta la muerte. Y en aquel huerto cae de rodillas y dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y en aquel momento el Señor se levanta. No hay respuesta, no hay otra manera, no hay otro camino, pero sí hay una respuesta de parte de un Dios que se identifica con su Hijo. Y más tarde nos dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién puede comprender el dolor del corazón del Señor? ¿Quién puede comprender el dolor del corazón del Padre? Nos dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios, no nosotros, lo hizo Dios. Dios el Padre puso sobre su Hijo tu pecado y el mío. Lo hizo Él, y lo hizo por amor a mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad de su pasión. Pero encontramos también la verdad de su perdón. El Señor había dicho antes de ir a la cruz que Él venía a buscar a los pecadores. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero sabéis, Podríamos pensar que a lo largo de su ministerio y de su vida no le resultaba difícil dar un mensaje de perdón. Pero cuando está en la cruz, cuando está padeciendo, cuando está sufriendo aquel dolor, cuando Él está pasando por un túnel que nosotros no podemos hoy comprender, de angustia espiritual, de pronto escucha la voz de un hombre que padece junto a Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabéis, Jesús le mira. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la verdad de su perdón. Él vino a perdonar. Él vino a salvar. Miles de personas hoy llenan las clínicas psiquiátricas y mentales necesitados de perdón. La culpabilidad, la conciencia cargada va hundiendo sus vidas en la depresión, en el desasosiego. La gente necesita el perdón. Y la verdad de la cruz es que el Hijo de Dios vino a perdonar. Ah, querido amigo, no hay pecado, por más grande que sea, que el amor de Dios no pueda abarcar. No hay pecado, por más negro que sea, que la sangre de Cristo no pueda borrarlo completamente. Por más ancho que sea el abismo que te separa de Dios, la cruz ha tendido un puente. De modo que tú, si tú te sientes pecador y te sientes indigno, puedes venir a Él. Y en el nombre de Jesús, recibir la vida, recibir el perdón, recibir la salvación. Y la quinta verdad es la verdad de su promesa. Jesús también había dicho antes de ir a la cruz, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y es entonces cuando vamos viendo al ladrón que viene a Él. Vamos viendo a Nicodemo, las mujeres, los discípulos, la gente que vuelve golpeándose el pecho, algo ha acontecido. Los hombres han reconocido su debilidad. ¿Por qué razón? Porque Dios interviene en aquella hora. El Hijo de Dios está siendo despreciado, pero Dios va a dar testimonio de que es su Hijo el que muere. Y entonces las tinieblas cubren aquella hora. La vergüenza que el Hijo de Dios está sufriendo ante la mirada despreciativa de las autoridades y el populacho es cerrada ante un manto negro. Y ante tal cosa los hombres sienten su debilidad. Pero en la misma hora, el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. Y todo un sistema religioso queda inoperante. Porque Dios está diciendo, ahora hay un camino nuevo. Jesús es el mediador. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más mediadores, ya no hay más sacerdotes. Solo una persona que está muerta, pero habrá de resucitar y de vivir para traer vida y salvación a todo aquel que cree. La verdad de su palabra. La verdad de su persona. La verdad de su pasión. Ah, amigo mío, creer que Cristo murió es historia. Creer que Cristo murió por mí es salvación. ¿Sabes? Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Yo un día lo creí. Un día me di cuenta de mi condición pecaminosa y dije, Jesús, sálvame. La pregunta es, ¿lo dirás tú esta noche? ¿Reconocerás la necesidad que tienes? ¿Aceptarás su perdón? ¿Recibirás la vida eterna que Él ofrece? Todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Habrás de creer tú? Estas verdades te van desafiando a tomar una decisión. Estas verdades presentadas delante de ti no están expuestas aquí para entretenerte un poco más o un poco menos. Son realidades espirituales que demandan una decisión de parte de tu corazón. ¿La habrás de tomar? ¿Habrás de decir, sí, Señor, me doy cuenta de quién eres? ¿Me doy cuenta de lo que hiciste? ¿Me doy cuenta de mi condición pecaminosa? Y vengo a ti. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Ojalá que sí. Vamos a orar por ti. Vamos a inclinar todos nuestros rostros por un minuto nada más. Y mientras aquellos que hemos confiado ya en Cristo clamamos al cielo, yo quiero extenderte una invitación. Tal vez tú quieres hablar con Dios y no sabes cómo hacerlo. Yo te puedo ayudar. Como si fuesen tus propias palabras, puedes hablar con Dios. Allí en el silencio de tu corazón, Dios conoce tu vida interior y tus pensamientos y escucha tu voz. Puedes decirle así: amado Dios, sé que soy pecador y en esta noche he oído de tu amor y de la obra que Cristo hizo en la cruz a mi favor. Yo confío en Él. Quiero abrir mi corazón y mi vida para que entres con amor y poder. Dame el perdón y la vida eterna. Hazme un hijo de Dios. Y mientras continuamos unos instantes más en oración, yo quiero dar oportunidad para que expreses tu fe. Solo yo estoy mirando y quisiera preguntar si alguien entre nosotros, un niño, un adolescente, una persona mayor, ha hecho esta oración por vez primera en su experiencia espiritual. Puede indicármelo levantando su mano, porque yo quiero orar a Dios desde aquí, encomendándole en las manos de Él para la bendición de su vida y firmeza de su fe. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración diciendo, Señor, sálvame? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que el Señor te bendiga. Puede bajarla, gracias. ¿Habrá alguien más? Tres personas he alcanzado a ver, no sé. ¿Alguien más allí? ¿Habrá alguien más que esta noche ha dicho, Señor, ven a mi vida, te acepto como mi salvador personal? El Señor le bendiga. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y ese gozo es delante de los ángeles de Dios. Lo cual significa que hay gozo en el mismo corazón de Dios. No nos interesa insistir. La decisión es suya. Solo quiero dar una oportunidad más. ¿Habrá alguien más que esta noche ha orado así, diciendo, Señor, ven a mi vida? Muy bien. Señor, queremos poner en tus manos estas cuatro personas que han levantado su mano diciendo, Señor, sálvame. Ellos han expresado confiar en ti. Tú conoces sus corazones, sus nombres, sus necesidades. Y ellos son objeto de tu amor, como cada uno de nosotros, Padre. Pero en esta hora, Señor, una forma especial, les queremos poner en tus manos, para que tú les bendigas, y para que esta expresión de fe pueda ser firme en su vida y en su corazón, de modo tal que a partir de esta hora, ellos puedan tener en su corazón la certeza de la salvación, el gozo de la vida eterna, el saber que son hijos de Dios, que sus nombres han sido escritos en los cielos y que ahora forman parte de una familia espiritual, la familia de Dios. Oh Señor, bendíceles, ayúdales a crecer en su fe. Padre, tal vez entre nosotros hay más personas que no se han atrevido a levantar la mano. Y sabemos que levantar la mano no salva, solo salva la confianza puesta en Cristo, y tú conoces cada corazón. Por eso, Señor, pedimos que extiendas tu bendición para cada persona, mayor o menor, hombre o mujer, que hoy ha abierto su vida a Jesucristo. Oh Señor, gracias por este evangelio de vida, de salvación y de perdón. Gracias por la verdad de la cruz, por estas verdades que impactan nuestras vidas y las transforman para la gloria tuya. Padre, todo esto lo pedimos y lo ofrecemos, orando a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.